Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Ignacio de Loyola, el aspirante a héroe. Ignacio fue un asiduo lector de libros de caballería. Durante mucho tiempo asimiló la mentalidad y muchos de los mejores y peores valores reflejados en sus lecturas preferidas. Relatos de caballeros en fiel servicio a su señor, a su rey, y en fiel compañerismo unos con otros. Caballeros que parten solos o en compañía en busca de aventuras. Ignacio manejaba el mismo ideal, buscando aventuras. Encontró aquí un mundo de ensueños que podía absorberlo durante horas y horas, pero también un sistema de valores y modelos lo bastante reales como para guiarlo en su vida y conducta. Sobre todo la relación entre el gran señor feudal y el vasallo que lo servía. El sistema ético de Ignacio se caracterizaba fundamentalmente por la fidelidad, el valor y la disposición a sufrir penalidades en el servicio de su señor, junto con la generosidad hacia él y hacia los otros caballeros. En el señor también se valoraba la fidelidad y la generosidad para con sus vasallos caballeros. Esta relación y las cualidades que comportaba fueron objeto de gran estima por parte de Ignacio durante la época de su conversión y le sirvieron como un modelo que él aplicó a su seguimiento de Jesús. El sistema y los valores que Ignacio encontró en los libros de caballería configuró su personalidad y configuró además su espiritualidad. Dos episodios en la vida de Ignacio de Loyola nos muestran con claridad estas características: la vela de armas en Montserrat y un encuentro que tuvo Ignacio con un moro, con quien tuvo una discusión acerca de temas teológicos. Los ejercicios espirituales utilizan también el lenguaje caballeresco y feudal. Ignacio, posteriormente, señalará de vanos y mundanos sus sueños de caballería, pero no sería justo juzgarlos. No podemos desconocer el influjo en su talante personal de estos libros y de esta manera de pensar. En la autobiografía de San Ignacio, en el número 14, podemos encontrar lo siguiente. Y en este camino le acaeció una cosa que será bueno escribirse, para que se entienda cómo nuestro Señor se había, con esa ánima que aún estaba ciega, aunque con grandes deseos de servirle en todo lo que conociese, y así determinaba de haber grandes penitencias, no teniendo ya tanto ojo a satisfacer por sus pecados, sino agradar y aplacer a Dios. Y así, cuando se acordaba de hacer alguna penitencia que hicieron los santos, proponía de hacer la misma y aún más. Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni penitencia, ni discreción, para arreglar ni medir esas virtudes, sino toda su intención era hacer de estas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria de Dios, sin mirar otra ninguna más particular circunstancia. Tenía tanto aborrecimiento a los pecados pasados y el deseo tan vivo de hacer cosas grandes por amor de Dios, que sin hacer juicio que sus pecados serán perdonados, todavía en las penitencias que emprendía a hacer, no se acordaba mucho de ellos. Pero esto no es suficiente. En otro momento de la autobiografía, Ignacio de Loyola narra un episodio especial en el que se puede ver todavía rasgos de su personalidad obsesiva seguramente, pero fiel a aquella formación religiosa que había recibido. En el número 15 de la autobiografía, Ignacio describe cómo discierne, piensa o siente frente a lo que él consideraba que eran afrentas a su fe por parte de un hombre que era musulmán. Vamos a escuchar cómo Ignacio describe esto en el número 15 de la autobiografía. Pues yendo por su camino le alcanzó un moro, caballero en su mulo, y yendo hablando los dos, vinieron a hablar de Nuestra Señora, y el moro decía que bien le parecía a él la Virgen haber concebido sin hombre, mas el parir quedando virgen no lo podía creer, dando para esto las causas naturales que a él se le ofrecían, la cual opinión, por muchas razones que le dio el peregrino, no pudo deshacer. Y así el moro se adelantó con tanta prisa que le perdió de vista, quedando pensando en lo que había pasado con el moro. Y en esto le vinieron unas mociones que hacían en su ánima descontentamiento, pareciéndole que no había hecho su deber, y también le causan indignación contra el moro, pareciéndole que había hecho mal en consentir que un moro dijese tales cosas de Nuestra Señora, y que era obligado a volver por su honra. Y así le venían deseos de ir a buscar el moro y darle de puñaladas por lo que había dicho. Y perseverando mucho en el combate de estos deseos, al fin quedó dubio, sin saber lo que era obligado a hacer. El moro, que se había adelantado, le había dicho que se iba a un lugar, que estaba un poco delante, en su mismo camino, muy junto del camino real, mas no que pasase el camino real por el lugar. Y así, después de cansado de examinar lo que sería bueno hacer, no hallando cosa cierta a que determinase, se determinó en esto: dejar ir la mula con la rienda suelta hasta el lugar donde se dividían los caminos, y que si la mula fuese por el camino de la villa, él buscaría al moro y le daría de puñaladas. Y si no fuese hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar. Y haciéndolo así, como pensó, quiso nuestro Señor que, aunque la villa estaba poco más de 30 o 40 pasos, y el camino que a ella iba era muy ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real y dejó el de la villa. Y llegando a un pueblo grande, antes de Monserrate, quiso allí comprar el vestido que determinaba de traer, con que habría de ir a Jerusalén, y así compró tela, de la que suelen hacer sacos, de una que no es muy tejida y tiene muchas púas, y mandó luego de aquellas hacer veste larga hasta los pies, comprando un bordón, una calabacita, y púsolo todo delante del arzón de la mula. Y compró también unas esparteñas, de las cuales no llevó más de una, y esto no por ceremonia, sino porque la una pierna llevaba toda ligada con una venda y algo maltratada, tanto que aunque iba a caballo cada noche la hallaba hinchada. Este pie le pareció necesario llevar calzado. Noche en vela en Montserrat. En el templo románico de Montserrat, en medio de la multitud de peregrinos, Ignacio de Loyola se arrodilla y ora a la Virgen. Y lo primero que ve en lo íntimo de su ser es su pecado. Con minuciosidad escribe los pecados de su vida pasada. 3 días dura en su confesión al padre Juan Chanón, el primero a quien Ignacio abre de par en par su alma. A lo largo de su vida, como aparece incluso al final en el diario, Ignacio no pierde su conciencia de pecador perdonado por el amor de Dios. 2 veces al día examinará su conciencia, vigilando las mociones más íntimas de su corazón. Este ritmo penitencial es el contrapunto de los dones del Señor. Con finura lo recoge Rivadeneira. Mirando sus faltas y llorándolas, decía que deseaba que en castigo de ellas nuestro Señor le quitase alguna vez el regalo de su consuelo para así andar más atento a su servicio. Pero decía que era tanta la misericordia del Señor y la muchedumbre de la suavidad y dulzura de su gracia, con el que cuanto él más faltaba y más deseaba ser castigado, tanto más el Señor era benigno y con mayor abundancia derramaba sobre él los tesoros de su infinita bondad. Y así decía que creía que no había hombre en el mundo en quien concurriesen estas dos cosas juntas tanto como en él. La primera, el faltar tanto a Dios, y la otra, el recibir tantas y tan continuas mercedes de su mano. Ignacio terminará rendido, confesando ante el Señor: dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. La víspera de Nuestra Señora de Marzo, fiesta de la Anunciación, cuando la Iglesia celebra con María la entrada en carne de Dios, Ignacio comienza su nueva vida. Cede la mula al monasterio y ante la imagen de la Virgen deja la espada y el puñal. En la noche, lo más secretamente que puede, busca a un pobre y despojándose de sus vestidos se los entrega, vistiendo él su deseado vestido de saco. Es el signo de ruptura con el pasado y sus anhelos de prestigio. Así se vuelve al templo, se arrodilla ante el altar de Nuestra Señora y con el bordón en la mano pasa toda la noche en vigilia. Ignacio, vestido ahora de peregrino, emprende un nuevo camino. Ya no es el héroe que soñaba ser. Ahora es otro tipo de hombre y empezará probablemente una de las más grandes batallas que va a tener: el encuentro consigo mismo. El hombre viejo queda atrás y el hombre nuevo empieza a aparecer bajo el sayal. Al poco rato, alguien corre tras de él. Quiere saber si es verdad que ha entregado sus vestidos a un pobre. A Ignacio se le saltan las lágrimas pensando en el pobre. Le ha dado sus vestidos y le ha metido en un problema. Son las primeras lágrimas de Ignacio de que nos habla su autobiografía. Son lágrimas de compasión por el pobre vejado, acusado de ladrón. Seguramente las habían precedido otras muchas de contrición y dolor por sus pecados. Rivadeneira nos transcribe el reproche interno que contra sí mismo se hace Ignacio en esta ocasión al defender al pobre acusado de ladrón. Ay de ti, pecador, que aún no sabes ni puedes hacer bien a tu prójimo sin hacerle daño y afrenta. Un río de papel. Testimonios de otros ojos que me permiten ver. Nos vemos en el siguiente episodio.